Estás escuchando
No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Nuevas detenciones ilegales y represión en la ciudad. Las víctimas son travestis. Esto ocurrió el 5 de agosto en la esquina de 1 y 55 y hubo, bueno, un operativo donde fueron detenidas tres travestis en esa zona, y hubo una gran represión. Vamos a saludar y le agradecemos la comunicación a Claudia Vázquez Aro de OTRANS. ¿Cómo te va? Buen día, Claudia.
¿Qué tal, Cintia? Buen día, Lucas.
Bueno, contanos exactamente qué fue lo que ocurrió.
Bueno, el día viernes a las 10 de la noche, tres compañeras que se encuentran en situación de prostitución fueron intervenidas por la policía de la novena, las llevaron detenidas. Nosotros nos acercamos, ni bien nos enteramos de la detención, pudimos verlas, y las compañeras mismas manifestaron que ellas no habían cometido ningún delito. También nos dijeron al mismo tiempo, cuando llamamos al juzgado de turno, a la fiscalía de turno, que no había ninguna orden de que ellas estén incomunicadas y que dos iban a quedar en libertad. Nos entrevistamos con las tres compañeras, con Claudia, con Olenka y con Romina, y las tres compañeras manifestaron que los policías las habían violentado, les habían llevado a la fuerza, sin que ellas hayan cometido ningún delito. Y una de ellas denunció, incluso ahí estaba el oficial de calle, que le había metido la mano a la cartera y que sacó de un envoltorio, de un paquete de cigarrillos, bolsas de droga. Y las compañeras le decían en la cara, no, vos me metiste esto, siempre nos cobras coima, obviamente en presencia nuestra y en presencia también del comisario. Pero nosotras venimos denunciando este modus operandi de forma sistemática hacia el colectivo trans. De hecho, hemos presentado habeas corpus preventivos. De febrero en adelante, esta práctica sistemática se agudizó. En un momento, en mayo, nosotras lo que hicimos a través de un habeas corpus preventivo, que el juez Atencio Garantías del juzgado número 1 dio lugar, tomó testimonios a las compañeras y a 14 compañeras y resolvió que había una práctica sistemática de violencia hacia las policías, persecución, bueno, y también lo que sabemos bien, los armados de causa. Entonces, en función de lo que resolvió el juez, intimó al Ministerio de Seguridad de la provincia para que tome cartas en el asunto, que de hecho no lo ha hecho porque siguen estas prácticas sistemáticas. Luego presentamos otro habeas corpus preventivo después que salió el fallo de Ruiz y Chorazzi, que condenaba a una compañera trans migrante con el agravante de ser extranjera. 5 años y 3 casos, ¿no? El caso de Claudia Córdoba Guerra.
Sí, sí, lo recordamos bien, sí.
En función de esto presentamos otro habeas corpus preventivo para resguardar a las compañeras que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad porque no pueden transitar en la vía pública. Si bien es cierto, los habeas corpus tienen prácticamente esa y otras fundamentos por qué presentarlos. Se presentó en el juzgado número 3 de Pablo Raele, quien lo desestimó y nunca tomó testimonios de las compañeras, lo denegó formalmente, le dio curso, y nosotras apelamos. En ese fallo de Raele, después en la apelación, la justicia lo abre parcialmente. Quiere decir que, en definitiva, ahí hay prácticamente como los jueces están entendiendo que no solamente no escucharon a las compañeras, sino la formalidad permite seguir vulnerando no solo las voces de las compañeras, sino legitimando esta persecución hacia las compañeras, por un lado desde la policía y por el otro con el aval de la justicia. Entonces, yo te menciono todo esto, ¿sabes por qué? Porque el mismo viernes cae sobre Raele de nuevo este tema, nosotras, por eso te digo, esto es una práctica sistemática y hay que contextualizarlo. Estos no son hechos aislados, como el juez incluso vuelve a negar o denegar otro habeas corpus preventivo que presentamos para Olenka Sahami Takushima, que es la compañera que se encuentra hasta ahora privada de su libertad. En ese sentido es como, bueno, vuelve lo mismo Raele a denegar el habeas corpus, a desestimarlo prácticamente, no haciendo lugar incluso a la apelación que hicimos y a la parcialidad que se abrió de esa decisión de él, porque él considera que eso ya está cerrado desde su juzgado. Bueno, sabemos muy bien que esto lo vive el colectivo trans en La Plata de manera cotidiana, sabemos también que esto responde a un momento específico que tiene que ver con la derecha en el poder y con estas prácticas que los policías ahora, digo, se sienten como habilitados, bueno.
Y, sí. Digo, que se hacían antes y que ahora se profundizan.
Pero por supuesto, vos imaginate marchando en el Día de la Independencia Aldo Rico, y esto tiene prácticamente una relación, una íntima relación. Uh-huh. Entonces, nosotras que venimos prácticamente denunciando esto constantemente hace muchos años y que venimos militando, sabemos muy bien cómo la policía en un determinado momento hasta tenía otra atención con nosotras, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que estábamos nosotras presentes ahí cuando las compañeras estaban declarando, no le respetaban la identidad de género, se les burlaban en la cara, estábamos nosotras y un policía al otro le decía, ¿cuál es su nombre de fantasía? Y yo le digo, mira, no es un nombre de fantasía, es identidad de género autopercibida. Hay una ley que sí habla de la identidad de género autopercibida. Por teléfono le decía, su colega se llama Olenka, así, uh-huh. le daba el parte a otro policía por teléfono, pero la verdad, una violencia profundamente, viste, sistemática, sin ningún tipo de reparo. Después apareció el comisario, que es Matías Sáenz, quien, bueno, nada, trató de como...
bajar un poco.
Claro, pero igual, viste, tampoco se hacía cargo de lo que pasaba. Y le dijimos, mira, acá ustedes están desconociendo la ley de identidad de género, el artículo 12 de trato digno, habla de que aun si la persona no cambió el nombre registral, se le tiene que respetar en una institución del Estado. Nosotras venimos trabajando esto, podríamos, de qué modo articular como organización de la sociedad civil y también desde el Observatorio de Comunicación, Género y Diversidad con Perspectiva en Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo, que tenemos todo esto hace rato investigado y llevado adelante a través de talleres, podemos hacer algo, porque la verdad no puede ser posible que llego a la mesa de entrada y la policía femenina le pregunte por los nombres y ella me termine hablando de nombres masculinos y todavía discutiéndome cuál es en definitiva contradiciendo a la ley, ¿no?
Claro,
no.
Sí.
A mí me dicen tal cosa, el documento dice tal cosa, luego bueno, ustedes también tienen que informarse en función de lo que dice la ley. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, bueno, por un lado un desconocimiento y por otro lado, bueno, el machismo, el patriarcado, la violencia, y sabemos muy bien cómo opera ese tipo de instituciones, ¿no?
Y Claudia, ¿cuál es la situación actual? ¿Todavía está detenida una, Olenka?
Sí, está detenida Olenka, pero en función del habeas corpus que nos denegaron en su momento de Israel y que te hablé de la parcialidad que dieron lugar, o sea, que nos abren el habeas corpus para poder seguir investigando. Uh-huh. Los jueces pidieron un informe de la situación de compañeras trans, de situación de encierro, porque también, como decimos, es una práctica sistemática que empieza desde la persecución, la violencia, donde se encuentran las compañeras en situación de prostitución, hasta la vejación, todos los desnudos, las desnudan en la calle, una violación terrible a sus derechos humanos, hasta que llegan a la comisaría, luego cuando están privadas de su libertad, las condiciones terriblemente inhumanas en las que están en las cárceles, en Varela, principalmente en la 32. En función de eso, el juez pidió un informe, imagínate, y en el informe hay 30 compañeras trans en la unidad 32 de Varela,
¿sí?,
con nombres de hombres sin ni siquiera respetar su identidad de género, y que nos costó muchísimo rastrearlas, porque nosotros las conocemos como Juana, María,
claro,
y en verdad íbamos a ver nunca podíamos dar con ellas, porque estaban prácticamente con nombres que no son sus nombres de ellas, que no la identifican, y entonces, bueno...
O sea que toda la institución está violando la ley.
Tal cual, eso es lo que nosotros hicimos llegar a un informe a la ONU, ahora estamos escribiendo con el CELS, un informe para la CEDAW, que por primera vez Argentina va a relatar un informe sobre la violación hacia mujeres trans y travestis en Argentina, bueno, donde tiene que ver con todo esto, ¿no? Y acá no hay un dato menor, las 30 compañeras privadas de libertad son peruanas, migrantes.
Uh-huh. Sí, Sí, bueno, sí, recordamos el fallo, ¿no? Acá en la ciudad, sí, que considera un agravante el hecho de ser de nacionalidad peruana.
Claro.
Bueno, Claudia, vamos a seguir atentos a ver cómo continúa esto. Ojalá que, bueno, conozcamos pronto la noticia de la liberación de Olenka.
Ojalá.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Claudia Vázquez Haro, entonces, de OTRANS, refiriéndose a estas detenciones que se produjeron el 5 de agosto en nuestra ciudad.